Es un trabajo de mucho trabajo y tiempo de estar laborando en una en sí número de cosas, no nada más en la sala, sino en complementarlo pues con todos los elementos, como te digo, buscar materiales por fuera, patrocinios, o traer cosas de su casa o de mi casa o de la casa de él para implementar y que esto luzca, ¿no? No es nuestra obligación, no es obligación, como dice Gabriel, pero ahora sí que lo hacemos por trabajo. Y como este ejemplo, hay infinidad de exposiciones. Tenemos charrerías, esta exposición, no sé si la llegaste a ver por aquí, es una exposición que se armó aquí, que es hecha aquí en Baja California, aquí en Tijuana, y la cual fue un diseño también desde lo que fue el guión ya. Trabajamos muy muy de cerca con gente de la Ibero, que fueron los que prácticamente recopilaron todo el material para hacer la selección del material, y después viene ya la cuestión del museo, ¿no? De la museografía, en la cual tú manejas el diseño, los espacios, los colores, la ambientación, la luz, que es lo que va a hacer pues el envolver todas las piezas, ¿no? Una exposición que, como te digo, fue patrocinada por la Ibero, por Roberto de la Madrid, ¿verdad?
Pues son gente
gran
de
colección.
Han Ron.
O sea, que con la cooperación de mucha gente logras hacer este tipo de exposiciones, ¿no? Que son un éxito. Obviamente son un éxito total.
Además que son motivantes,
sí.
Porque exposiciones, más que pensar que ay, esto me va a dar más trabajo, te motivan, o sea, espontáneamente decides que le vas a meter una ambientación o le vas a meter una de esta diferente. No necesariamente te ves forzado, porque como comenta José, bueno, no es obligatorio, nadie te está diciendo hazlo así. Nosotros decidimos. Sabemos nosotros que nos va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque el caso de la Deformado del Arte fue en octubre del año pasado. Y como octubre es el aniversario, es el mes de aniversario, había más compromisos. Entonces el tiempo estaba recortado. Sabíamos nosotros que íbamos a tener dos más, casi a la par. Entonces, por lo tanto, teníamos que decidir si se le hacía una ambientación o no se le hacía. Pero aquí viene la otra parte. O sea, la otra parte es el dedicarla a gente por completo. O sea, no busco ni mi ahora sí interés personal por decir esto es lo que yo quiero porque así tiene que ser, sino que ya va pensada, va dedicada a la gente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y ya lo hemos ahora sí explicado bastante, ¿no? No hay otro alternativa en la ciudad. Tienes que pensar en los que nos visitan, que se lleven la mejor impresión. La exposición se presta para eso. O sea, sabes tú que no ponerla como un exhibidor más, ¿no? O sea, para ver piezas de artesanía, te vas a una tienda y ahí lo vas a encontrar. Y con eso vas a decidir si la compras o no. Pero aquí la exposición esta, vas a enriquecerla con tu trabajo. ¿Por qué? Porque la pieza la vas a elevar más de lo que merece, pues. ¿Por qué? Porque eran piezas, o son piezas más bien, que son obras de arte. Aún dentro del término popular, es una obra de arte y una pieza única. Cada pieza de artesanal, por lo general, es única. No hay moldes. O sea, se elabora con tal esfuerzo que la convierte en eso. Y el término arte popular a veces confunde. Como dice José, el término arte popular no quiere decir que sea de baja calidad ni que no pueda competir con una de arte moderno. Yo creo que a veces, porque la pieza de arte popular viene o trae ya de por sí un antecedente, ¿no? Uh-huh. O es la raíz del arte actual, o simplemente viene a ser un eslabón más de lo que fueron nuestros antecedentes históricos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede a la pieza artesanal vérsele como algo de menor calidad.
Sí, aparte que no es muy frecuente ver ese tipo de
cultura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, el arte popular desafortunadamente a veces se pierde, ¿no? ¿Por qué? Por la misma situación actual, ¿no? La cuestión de migratoria. Me dijo José con la experiencia de estas dos muchachas que habían sido repatriadas. Como dice el dicho, ¿no? O ese término que a veces utilizamos cuando estás fuera del país, ¿no? O sea, como México no hay dos, o no cabe duda que cuando uno está fuera del país, lo más lo quieres.
¿Sí? Oye, es un mariachi, ya está.
Te sientes más orgulloso.
¿Y ustedes no creen, no sé si se ve o no se ve, que falte eso de que aquí en el Centro Cultural, uno de los objetivos, el objetivo principal de crear ese centro, y por eso está lo turístico, yo lo nombré, de lo que se le llamó la Ventana de México, de ser un espacio donde no únicamente el extranjero, sino también el tijuanense, por estar un poquito separado, ¿no? del centro de la República, reafirmarle, ¿no? Reafirmarle sus raíces, que conozca que es fronterizo, que aún es parte de México y que tenga su identidad, ¿no? Su identidad como mexicano. Pues yo sí recuerdo, ¿no? De ser Tijuana y de mi centro cultural, pero no recuerdo con frecuencia ver ese tipo de arte, ¿no? Esa cultura popular, ese folclore.
Es lo que habíamos platicado, ¿no? De que el centro, por la característica que tiene, es un centro cultural y recibe manifestaciones diversas. Pero yo creo que el centro cultural fue concebido como un museo más, que tenía que dar luz a otras manifestaciones, como decimos, fotografía, historia, etnografía y arte moderno, pero todo se concentra aquí. Entonces, en vez de ser un museo madre, es una madre de museo. O sea, no hemos rebasado esa parte, pues. Entonces, la lógica y el reclamo inmediato es de que la gente que nos visita coincide el museo o el edificio entidad o historia. O sea, el término museo a veces lo interpretas o lo malinterpretas. Yo creo que aquí se está malinterpretando ya, porque la gente se deja llevar por el término museo y cree que va a encontrar de historia, de arqueología o los que son nuestra identidad. Pero el chasco que se lleva la gente actualmente es que entra al museo, si así se lo puede llamar entre comillas, y ve puras exhibiciones temporales, pero tipo entonces, es un galerón o es un edificio que tiene muchas galerías. Entonces ahí yo creo que la gente sale decepcionada.
Y siempre se le ha dado, desde que ustedes están aquí, ese enfoque de no únicamente, claro, que sea constantemente de exposiciones mexicanas o de identidad, sino siempre ha sido así variado, de fotografía,
mira,
cuadros.
Si recuerdas tú anteriormente cómo era el discurso museográfico del museo en el periodo de Pataki, ¿sí lo recuerdas? O sea, empezaba de la etapa
prehispánica.
Y luego continuaba
la colonia. No, la conquista primero, ¿no?
Bueno, era
conquista y colonia.
La prehispánica, la conquista, Colón,
independencia,
revolución, y ya venía una parte de, o sea, actual y diversidad. O sea, así estaba dividido el discurso museográfico. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú entrabas a visitar el museo, ya te iban, digamos, mandando el mensaje por etapas. O sea, sabías tú que, bueno, la etapa prehispánica pues era lo que existió antes de los aztecas, por ejemplo, que son una de las culturas más conocidas para nosotros. Había una pequeña muestra lítica, ¿verdad? De lo que viene haciendo con ilustraciones de en el Museo de Antropología e Historia. Yo ya después continuaba con la etapa de con objetos, ¿no? Que vendría siendo la cuestión de piezas prehispánicas, pero auténticas. Complementadas, te digo, con rico, en los dos idiomas, inglés y español. Muy buen material. Continuaba con la etapa de colonia, o sea, conquista, colonia, y así se iba hasta la etapa actual, ¿no? Y con diversidad. Y la diversión de manifestaciones de arte popular, tradicionales, uh-huh. hasta de cuestión plástica. Uh-huh. Todo eso. Pero todo lo que ocurrió fue que al no ser propiedad del museo, del Centro Cultural Tijuana, eran todos préstamos. Entonces cada institución que había prestado esa pieza, la reclamaba. Y poco a poco se fue desmantelando el primer museo.
Desde ahí viene lo que tú preguntabas sobre el caso de Pablo, José Luis Pablo, que fue el que prácticamente le tocó la etapa más crítica de lo que es el museo, ¿verdad?
Sí, te digo, se fue desmantelando y no se renovaron los comodatos, los convenios de préstamo de las piezas. Pero si te das cuenta, si uno se pusiera como es tu trabajo a investigar, sabes tú que a veces esa pieza que estuvo prestada no se está exhibiendo. Esa pieza está embodegada otra vez. Sino que aquí al menos estaba al alcance de tanta gente que nos visita. Y es un ejemplo de lo que puede. Pero ¿qué pasa? Esa pieza es reclamada, se la llevan y bueno, dice, bueno, es que ya la van a exhibir. En algunos casos sucede así, pero en otros, cuando ya estás más empapado de esto, te das cuenta que hay instituciones, antropología e historia, y gentes que están a cargo de esas instituciones, que tienen mucha autoridad para poder decidir lo que va a hacer con la pieza o con el museo. Y decide y te quita lo que tú en un tiempo tuviste en exhibición. ¿Por qué? Porque ya se les ocurrió por allá que van a crear una gran exhibición que se va a presentar, por ejemplo, en la feria de Sevilla. Y ya esa pieza que tú tenías aquí, celosamente resguardada, ya se la llevaron porque ya se les ocurrió tenerla. Como va a ser itinerante y la va a recorrer el presidente de la República, invitado por los presidentes de aquel país, pues tienes que llevarlo lo mejorcito. Pero se van a lo fácil. O sea, antropología e historia y lo que viene siendo nuestra cultura es tan rica y tan extensa que antropología e historia no tiene por qué venir a tomar parte de lo que se está exhibiendo aquí si ellos tienen en sus bodegas cantidad de piezas como para y crear nuevos museos. Pero se viene, no sé, uno cree que a lo más fácil, y nos desmantelan a nosotros y alteran lo que en un tiempo era algo que estaba debidamente conjuntado, y al quitarte una pieza ya se quitó un pequeño eslabón que había en la exhibición. Entonces todo eso se va perdiendo calidad del museo. Poco a poco lo va perdiendo. Y luego llega un nuevo proyecto de renovar el museo en el periodo todavía de Patak, precisamente. Se creó el Museo de Identidades Mexicanas, en el cual intervino, dentro de lo que viene siendo el guión, Constantino Lameiras y esta Elia Gutiérrez, una antropóloga de México, con colecciones privadas como las de ella, de Eli Gutiérrez y este Rodolfo Stavenhagen. Ellos tuvieron y tienen la ventaja de poder estar conectados con instituciones como NAL, Museo Nacional de Arte, el mismo Antropología, colecciones privadas como la de Colección Montenegro. Ahí armaron un Museo de Identidades Mexicanas, pero lo complementaron con manifestaciones populares actuales representadas. Históricos que armaron y vinieron a armar ese discurso museográfico con este, de nuevo con la etapa prehispánica hasta lo actual, ¿no? Pero lo que vi todo, ahora sí haciendo como un paréntesis, vino a confundir, es de que dentro de la cuestión del discurso museográfico había piezas originales de época y había piezas de arte popular actuales.
Mezclar.
Entonces, dentro de ese guión intervino también Manolo Escutia. E intervino en el montaje Jorge Vibriesca. Uh-huh. E intervino uno que desgraciadamente ya falleció, que fue este Mariano López. Él era del Museo de Culturas Populares. Pero te das cuenta, cuando tú trabajas, nosotros éramos auxiliares. Tanto Jorge, José y yo éramos auxiliares. Entonces nos dedicábamos a obedecer órdenes.
Por ejemplo, ahí se ve lo que te está diciendo Gabriel, en el sentido de la mezcla que había. Estas eran piezas de bellas artes, ¿verdad? Uh-huh. Pinturas de valor. Pero te las mezclan arpita que venden de curios y figuras de hoja de lata y cosas de esas que le dan. Eso era lo que confundía mucho a la gente.
La gente creía que la, por ejemplo, en el caso de la cuestión prehispánica, había una de una maqueta en barro de cuando a Cuauhtémoc le están quemando los pies, un retablo en barro a color. Ajá. De este, bueno, no recuerdo el nombre del artesano muy conocido, por cierto.
Sí.
Alfonso Soteno. Sí. Y la gente creía que la maquetita o la pieza era de época.
Sí. Ahí había confusión.
O sea, no hablo, hay gente como en todo sitio, ¿no? Gente que sabe lo que se está representando y gente que pues realmente todavía no tiene la experiencia de conocer lo que es un verdadero museo, ¿no? Y se confundía. Creía que la pieza estaba tan bien conservada que aún guardaba los colores originales.
Sí, es uno de los objetivos.
Pero es donde...
conocimiento.
Uh-huh. Pero es donde te digo, ¿dónde?
Pero tienes que... ahí es donde se tiene que ver la cuestión de no confundir. Uh-huh. Porque, o sea, allí había una confusión, tío.
Tienes que manejar el discurso muy, muy, muy cuidadosamente. Sí. Para no crear ese tipo de confusiones. Entonces, a lo del discurso, entonces ya venía después de diversidad, donde había manifestaciones, ahora sí, de géneros variados, venía una parte plástica. O sea, con colecciones de bellas artes y el Museo Nacional de... Venían muy buenos paisajes, obra del doctor Atlas, de los amantes, había obra de Anguiano en exhibición permanente. Pero después volvieron, reclaman las piezas. Uh-huh. Y se vuelve a desmantelar el museo. Uh-huh. Y viene después otra etapa de reestructuración en el periodo de Ochoa. Uh-huh. Y vienen los grandes museógrafos como Mario Vázquez. Y compañía, y su gran séquito.
Trajo historiadoras de Lima.
Investigadoras,
restauradores, carpinteros,
ecosistas,
letrecistas. Todo, se trajo a su equipo, todo su equipo, nosotros nada más.
¿Y qué es lo que pasa? O sea, te platico todo esto porque viene la parte interesante. Ya te habíamos también dicho eso. O sea, Mario Vázquez maneja la cuestión histórica, arqueológica. Ese es su fuerte. ¿Qué hace? Reestructura el museo y elimina toda la parte de arte, en este caso plástico,
bellas artes.
Elimina Mamunal y elimina bellas artes, toda la obra de ellos, y deja puras cuestiones relativas a la historia, en el caso de prehispánico y algunas cuestiones tienen. Y la otra parte es de que a la mitad del museo se atora.
No había más material.
Creyeron que lanzando una convocatoria y yéndose una sociedad de historia o algo, ya iban a solucionar el problema. Pues creyeron que iban a recuperar piezas, que iba a haber préstamos para ir para acá, pues no recuperaron nada, no recaudaron nada. Y empiezan a escarbarle aquí, a la bodega museográfica, con objetos que, ahora sí, desinteresadamente alguna gente había donado. De repente nos encontrábamos que había una chocolatera de hace 30, 40 años quizás.
Pero al fin chocolatera.
Pero una chocolatera. De repente había, en el anterior museo, en el área de diversidad, había atuendos representativos, ¿no? De algunos estados, entre ellos había su parte de una indumentaria. Y todo eso, ¿no? Había un varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un alimentador de grano para animales. Pues era de crear el área de Baja California. Y hacen algunos, montan algunos elementos que están bien. Y luego pasan, y luego ya ponen una pequeña mampara y dice, esta es la parte a Baja California, que en un futuro,
con su apoyo, no
sé, con el apoyo de la sociedad, será enriquecida. Esto nada más viene siendo un ejemplo de lo que vendría a ser el área de Baja California. Y ya hay elementos, hay fotografías de las misiones, ya pues casi la mayoría en ruinas, ¿no?
Pero así, un elemento acá, otro allá.
Muy aislado, uno de otro.
Sí, sí, plataformas vacías.
Muy, muy aislado. Entonces de repente te topas con una chocolatera. Que es una chocolatera yucateca, pero que no era vieja, muy vieja. Con un capelito ahí. Y lo dice, chocolatera usada por los casos en Baja California. Te pasas a otra, había un lazo, te digo, de una danza.
Ah, pues es una de las que está allí, de las figuras que ves ahí.
Y luego dice, y un bebedero, un alimentador
de grano.
Para grano. Y luego dice ahí, bebedero usado en las rancherías de Baja California. Y luego viene la descripción del lazo, lazo vaquero utilizado por los primeros pobladores. Y te das cuenta,
¿sí?
Es una burla.
O sea, años de veras,
historiadores e investigadores haciendo eso.
Lo malo es que tú no puedes cambiar nada del guión porque ellos ya lo habían aventado.
Ah, no, pero para eso fue reinaugurado el museo con el señor, con el anterior presidente del consejo, Víctor Flores Olea, lo inauguró. Y las historiadoras y los investigadores y don Mario Vázquez le hicieron el recorrido. Pero nunca, pues el señor nunca...
No se va a parar a ver.
Ahora sí, observa detenidamente una pieza y pues se creyó la historia. Pero te das cuenta que a veces las personas que están a cargo de no tienen... Ahora sí, el... ¿Cómo se puede llamar el...?
Lo hicieron vaquero.
Ya nomás terminaron de darle el recorrido y se quedaron ahí entre ellos.
Sí, pero ahí te das cuenta que no tiene el profesionalismo y la seriedad como para hacer algo que en verdad va destinado a toda una comunidad. Tú no vas a saber si dentro de los visitantes hay verdaderos historiadores e investigadores, gente muy seria, que te va ahora sí señalar el...
Claro, se confían, ¿no?
Ah, no, pero ahorita veo una frase. Entonces, se inauguró ese día, mediante la visita de Flores Olea. Y se cerró el museo.
O sea, ya no se abrió al público.
Fue dentro del periodo del Festival de la Raza, mayo. Y duró como, no sé, no recuerdo cuántos meses cerrado. Porque se supone que...
Esperando.
Se supone que no había terminado su trabajo. Entonces... Nosotros platicando con nuestro subdirector de área, y en ese entonces era el Liceo César Villegas Campoy, lo platicábamos, oye, le digo, pues ¿cuándo se va a abrir el museo? No, pues que se supone que las gentes de México son las que deben de ver esto. Voy a hablar. Y pues era una persona pues accesible y entonces, platicaba muy bien con nosotros. Y habla México y se comunica con don Mario Vázquez.
Sí lo conoces, ¿sabes? Nunca se la ha tratado, ¿eh?
No, pero sí sé quién es.
Ah, pues se comunica con él. Oiga, pues le hablo de Juan, ahora el licenciado César Villegas Campoy, y pues quería nomás pues, hacerle una pregunta acerca del museo. Pues yo creo que aquella persona, sí, pues que pregúnteme lo que quiera. No, pues que, pues cuándo se va a abrir, y pues que hay algunas cosas que no tienen descripción, hay piezas que no tienen nada. Pues aquella persona le contesta, pues el museo ya está terminado. Y si quieren que le llevemos cultura, ahí sí no podemos.
Así que no quieren abrirlo, pues no.
No, claro. Y si quieren que le llevemos cultura, pues ahí sí es un problema.
Y ya es porque se le bajó el azúcar, no. O sea, porque al jefe de nosotros sí, pues, de veras, se puso mal. ¿Por qué? Porque 3 meses esperando a que vinieran a terminarlo para que salgan con esa contestación. Dices tú, pues que se puede esperar, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros somos un estado sin cultura, sin historia, sin nada. Pero ahora, a 15 años de distancia, en una forma anecdótica o si quieres tú, como de replay, el nuevo museo, el Museo de las Californias, está planeado y diseñado por el señor Mánida. Estamos con la tentación de ver qué es lo que va a pasar con el museo.
Es una compañía privada.
Ay, sí, fíjate cómo están las cosas. ¿Eh?
Se llama Margen Rojo, parece ser. Los que están llevando a cabo un nuevo proyecto.
Así es, de grado.
Y nosotros ya, o sea, nosotros ya conocemos a Omar. O sea, sí es una persona que sabe. O sea, no puede uno ser muy cerrado en la crítica, ¿no? Si se puede llamar así. Es una persona que conoce, tiene la experiencia, bastantes años.
Y ha hecho los
y ha hecho buenas cosas, o sea, definitivamente ha hecho muy buenas
tiene
cosas.
Tiene buenos padrinos.
Pero es una persona que tuvo esa gran ventaja de estar colocada en una institución muy representativa de México, y en ese periodo cuando fue aquella historia. Y que él supo ganarse un lugar al lado de varios museólogos. Entre ellos, Fernando Gamboa, Guadarrama, Matos, todos son grandes nombres. Este señor Fernando Miguel Ángel son grandes museólogos, ¿no? Pero no por eso tienen errores. Y desafortunadamente, dentro de esos errores, viene siendo la ¿cómo se podría decir? La personalidad que se quieren dar, obras. De que nada más ellos pueden hacer y deshacer. Y desgraciadamente aquí nosotros hemos sido muchas veces mal o aprovechados únicamente como auxiliares más. O sea, no porque ahora sí nos sintamos menos, ¿no?